La noticia tiene que ver con una investigación que adelantó Armando.info. El tema, la exportación de petróleo venezolano para evadir las sanciones que pesan sobre Venezuela. El informe apareció ayer en dos páginas en el diario El País de Madrid. Lo sustenta la investigación de un colega, Roberto Denis. Y lo he recomendado desde ayer porque realmente a veces nos entretenemos leyendo algunas de las supuestas acusaciones que hay sobre Alex Saab, pero lo que tiene que ver con el petróleo, pues está muy, pero muy lejos de lo que realmente se cree hay en la mente y en el poder de Alex Saab. Don Roberto, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues leyendo ayer todo lo que publicó el diario El País basado en su investigación, independientemente de lo que determine un juez, porque usted sabe que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, el señor Saab pues es inocente hasta este momento. No sabemos si va a responder ante los Estados Unidos porque su extradición está en proceso. Pero antes de que ese juez en Estados Unidos diga lo que quiera, uno leyendo su informe concluye que el señor Saab es un hombre absolutamente brillante e inteligente. ¿Piensa usted lo mismo?
Bueno, creo que esa es una conclusión a la que podemos llegar. Ciertamente ha demostrado una capacidad enorme para crear, digamos, estructuras financieras alrededor del mundo, mover grandes cantidades de dinero, y en este caso, como en la historia relacionada con las exportaciones petroleras venezolanas, también incluso para evadir las sanciones y la vigilancia del Departamento del Tesoro sobre esas exportaciones petroleras venezolanas. Recordemos que en enero de 2019, a comienzo de 2019, el Departamento del Tesoro impuso unas sanciones a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, como bueno, parte de las medidas y las reacciones del gobierno norteamericano contra el gobierno de Nicolás Maduro, que consideran ilegítimo. En lo que esta historia demuestra, que trabajamos en conjunto Armando.info con los colegas del diario El País de España, lo que demuestra es que este fue el último gran negocio en el que Alex Saab estaba participando, la gran operación financiera para el chavismo en la que estaba participando antes de su detención en junio de 2000, del año pasado, el 12 de junio del año pasado. Básicamente, para evadir las sanciones, como decía, se crearon primero en México, luego en Rusia y luego en los Emiratos Árabes Unidos una serie de empresas que al final son de papel, son empresas fantasmas porque solo se crean para estas operaciones, que se encargaron de...
Sí. ¿Cuánto dinero se calcula pudo mover Saab a través de esas empresas evadiendo el cerco internacional?
Uf, a través del petróleo es difícil cuantificar porque, bueno, nosotros tenemos en esa investigación una parte de la fotografía, no podemos decir que es toda la fotografía, a lo mejor resulta que todavía hay más cosas que no hemos visto, pero sin lugar a dudas aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares. Para que tenga una idea nada más, un buque con 2 millones de barriles, un buque tanquero petrolero con 2 millones de barriles de una de las mezclas de crudo venezolano, de petróleo venezolano, puede estar entre 30 y 40 millones de dólares, dependiendo las condiciones del mercado, dependiendo del puerto donde lo vayan a enviar. Y nosotros lo que hemos visto es que esta gente manejó esta red liderada por Alex Saab, manejó y así movieron entre 60 y al menos 60 y 80 buques petroleros desde mediados de 2019 hasta todo lo que fue el 2020.
Pues imagínese, ahí mal contados hay 2.000 millones de dólares. Quiero preguntarle sobre los nombres que aparecen en la investigación. Y es que cada rato se dice que hay una cantidad de venezolanos que viven en el exterior y que viven muy bien y que son de apellidos muy conocidos, con familias muy conocidas, pero que manejan negocios del chavismo. Y parecería que aquí la historia se repite porque veo que una de esas empresas tiene uno de los nombres de mayor prestigio en Venezuela. ¿Usted tiene confirmado que Osvaldo Cisneros hace parte de una de las empresas que permitieron precisamente mover estas millonarias sumas?
Ahí es importante, ciertamente la lectura que usted hace es correcta, pero sí hay que hacer una precisión. En esta estructura creada por Alex Saab hay dos piezas claves, un mexicano llamado Joaquín Leal y un trader italiano dedicado a los commodities, al tema del petróleo, llamado Alessandro Bassoni. Alessandro Bassoni es socio en Venezuela de Oswaldo Cisneros en una empresa que tiene intereses petroleros en la faja petrolífera del Orinoco llamada Elemento. Bassoni ha usado esta empresa Elemento para parte de esta movilización de petróleo. La información que nosotros tenemos, y así consta en el reportaje, es que Bassoni ha sido el responsable de esto. Sabemos que el señor Oswaldo Cisneros, además, recientemente falleció. Entiendo que esto es una actuación de Bassoni, que ha estado, digamos, que ha formado parte de esta red. No podríamos hablar que en nuestra investigación hayamos visto responsabilidad del señor Oswaldo Cisneros, pero sí indirectamente aparece la historia porque, como digo, el señor Bassoni ha usado esa empresa Elemento, que tiene intereses petroleros en Venezuela, y una alianza, una empresa, conforma una empresa mixta con PDVSA en la faja petrolífera del Orinoco.
Roberto, ustedes denuncian en la investigación que en este esquema se trató de revender petróleo venezolano a Pemex y que también falsificaron documentos. ¿Ustedes tienen información si Pemex ha respondido a estos señalamientos o si incluso hay algún proceso de investigación abierto contra esta empresa petrolera mexicana por esto?
Nosotros lo que vimos en efecto es que es tal la cantidad de petróleo que en algún momento manejó esta red, que se creó, como dije al comienzo, con empresas mexicanas, pero después rusas y después de los Emiratos Árabes Unidos. Es tal el volumen de petróleo que estaban manejando, que en algún momento ellos empiezan a ofrecer y a revender ese petróleo. Nosotros tenemos constancias de que se lo ofrecieron a la estatal mexicana Pemex. Para hacer ese negocio con Pemex vimos documentación que pudimos comprobar, verificar y contrastar, que se trataba de documentación falsa. Es decir, se hablaba de referencias bancarias, por ejemplo, de bancos nórdicos, y contactamos a esos bancos y nos dijeron que no, que eso no era cierto. Se hablaba de alianzas con refinerías asiáticas, contactamos a algunas de ellas y se nos dijo que tampoco, que no había esas alianzas con estas empresas. Y lo que supimos es que Pemex no aceptó las ofertas de estas empresas, que en algún momento se da cuenta de que no tenían ni la trayectoria en el mercado, ni el historial, ni la capacidad, digamos, para ofrecer para cumplir lo que estaban ofreciendo. No tenemos constancia de si hay una investigación adicional de parte de Pemex. Sí sabemos que en México la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana está investigando también este esquema, está investigando, como decía el empresario mexicano Joaquín Leal, que también es pieza clave en esta estructura junto con Alex Saab.
Don Roberto, antes de más preguntas sobre el informe, yo quiero hablarle sobre Venezuela y conocer su opinión después de estas investigaciones. Hubo otro informe del diario El Mundo y de otros medios de comunicación, inclusive en Colombia, en donde hay un común denominador: empresarios, como en el caso supuestamente de lo que hizo Alex Saab, con estos nombres, lo habría hecho con otros nombres y con otras más empresas que también son muy cercanas desde el chavismo, que tienen residencia en los Estados Unidos, que tienen residencia especialmente en Madrid, y son personas que tienen negocios muy grandes establecidos en Caracas. Cuando uno lee este informe y esos otros informes, y no voy a dar nombres para no complicarle la vida, uno se pregunta, ¿será que el verdadero problema para quienes piensan que es la hora de un relevo en el gobierno de Venezuela, quienes han intentado que haya un cambio en el gobierno de Maduro, no están enfrentando a los líderes de la oposición que siempre están peleando entre ellos, que no se ponen de acuerdo? Capriles está por un lado, Leopoldo está por el otro, usted sabe lo que ha pasado con Capriles, en fin. Ese tema de la división en la oposición, de un presidente que tiene una parte del respaldo, otro no, en la sombra, como es Guaidó. Yo pienso que el problema más grave de Venezuela no es ese, el de que la oposición no se pone de acuerdo, sino que hay un componente importante de la sociedad empresarial de Venezuela que le fascina cómo están las cosas porque hace muchísimo dinero en la sombra de Maduro.
Es muy aguda tu reflexión y creo que daría para conversar muchísimo tiempo. Pero ciertamente hay algo de eso. Digamos, yo creo que por un lado está, sí, esa radiografía política que usted hace, pero ciertamente, y eso ha quedado muy claro en los tiempos de Maduro, es decir, durante los años del chavismo, en Venezuela surgió una oligarquía de la nada, surgieron estos empresarios que son auténticos magnates, basta ver casos que se están ventilando, por lo menos en el sistema judicial de los Estados Unidos, acusaciones donde usted ve que la más pequeña puede ser por $1,000 millones, como fue la del teniente Andrade, un hombre que era cercano a Chávez y fue tesorero de la nación. Y sí es verdad que en tiempos de Maduro pareciera que esa, digamos, esa superclase empresarial que surgió de la nada a la sombra de la corrupción, del tráfico de influencia y de muchos de otros posibles delitos, hoy en día está jugando un papel clave. Y ha sabido, para ganar anticipadamente indulgencia, ha sabido comprar o llegarle a ciertos factores de oposición. Yo no pondría, digamos que ese es yo no lo pondría en el tapete como el principal, digamos, factor, pero sin lugar a dudas es un elemento a tener en cuenta. El mismo Alex Saab, lo vimos que el año pasado lo hizo, nosotros lo documentamos, lo explicamos, cómo cooptó a varios miembros de la oposición venezolana, diputados que hacían parte de la Asamblea Nacional, para que fueran por Europa en distintas jurisdicciones a lavarle la cara y decir que, bueno, que era un empresario, que estaba haciendo negocios válidos, etcétera. Y ahora esos actores políticos están bajo la égida del chavismo, pero como supuesta oposición. Entonces, sin lugar a dudas, creo que aquí está la cantidad de dinero, como usted decía, está el poder acumulado en la sombra, el poder financiero, que si nos ponemos a ver cómo se ha movido ese dinero, a quién le ha llegado y a quién no le ha llegado, sí podríamos también entender algunas de las claves que explican un poco el fracaso político de la oposición venezolana.
Ajá. Roberto, de la lectura del reportaje y de algunos datos más, uno llega a la conclusión de que hay una cierta contradicción, ¿no? Porque las sanciones internacionales, digamos, han facilitado una industria negra que ha enriquecido a oligarcas cercanos al régimen, mientras esas mismas sanciones internacionales han castigado a la ciudadanía. ¿Resulta una contradicción desde el punto de vista de las relaciones internacionales?
Yo no sé si es una contradicción, pero lo que sí es cierto es que con las sanciones, digamos, esta economía opaca, que ojo, ya existía en Venezuela, porque el señor Alex Saab está haciendo negocios desde los tiempos de Chávez, por ejemplo, por hablar de Alex Saab, desde el año 2011, a la sombra de los venezolanos y a la sombra de la opinión pública, las sanciones, digamos, lo que han revelado, como han obligado, digamos, a hacer estas esquemas y estas operaciones todavía más opacos, como que han desnudado más ese entramado. Yo no diría que lo han propiciado, porque creo que ese factor de esa economía opaca estaba presente en Venezuela. Son actores que tienen tiempo a la sombra del poder haciendo grandes fortunas, pero que en los tiempos de Maduro y a raíz de la presión de las sanciones, digamos, se ha desnudado más claramente. Ese es el gran debate que hay en estos días en la opinión pública, y ahora que estamos por ver el nuevo gobierno en los Estados Unidos, bueno, la presión y la reflexión de saber, bueno, ¿han funcionado o no han funcionado las sanciones? ¿Se logró el objetivo o no se logró el objetivo político? Habría que, yo creo, que decir a estas alturas que no. Pero lo que creo, para tragedia de los venezolanos, que no está muy claro, es que si no estuvieran esas sanciones la situación fuera diferente, o estos actores no seguirían haciendo lo que están haciendo. Creo que esa es la tragedia en la que está en este momento la sociedad venezolana, es la tragedia política. No estoy tampoco seguro de que si no hay sanciones es que no va a haber estos Alex Saab y estos personajes que están haciendo fortunas al amparo y al cobijo del poder político en Venezuela en medio de la peor crisis económica, yo creo que de la historia republicana venezolana.
No, Roberto, y además hay un tema muy, muy delicado, es que un reporte como el suyo confirma por qué el presidente Maduro hará todo lo que tenga que hacer con sus aliados para evitar que Saab ponga un pie en una cárcel de los Estados Unidos. Pero hay otra cuenta pendiente por cuenta de su informe y de lo que hablaba mi compañero Rafael desde Madrid. ¿Y dónde queda la responsabilidad de los bancos? Es que para mover todos esos miles de millones de dólares no estamos hablando de unos escondites, de unas caletas y de unas cajas. Todo eso pasa por el sistema bancario, Roberto.
Así es, así es. Yo creo que el valor del reportaje, en efecto, como usted dice, es que pone de nuevo de relieve el rol clave estratégico que la estructura financiera del chavismo estaba jugando Alex Saab. Recordemos brevemente que Alex Saab es el hombre que controlaba buena parte del negocio del suministro de los alimentos para los llamados combos CLAP, estos de venta de comidas a precios subsidiados a la población de menos recursos de Venezuela. Estaba detrás de las exportaciones del oro venezolano y antes de ser detenido estaba en este negocio de los combustibles del petróleo y la compra de combustible a Irán. Eso sin lugar a dudas explica el poder y la dimensión estratégica que tiene este señor. Y con el tema de los bancos así es. Nosotros, que tenemos años investigando al señor Alex Saab, sí hemos sabido, digamos, que buena parte ya de este andamiaje y de estas estructuras que él ha ido creando, con donde va repitiendo nombres de colaboradores, de fichas y de personas claves, digamos, cada vez está más limitado, porque bueno, ya Alex Saab casi que se convirtió en una figura mundial, una figura global que todos los días está en la prensa. Pero ciertamente esto es lo que revela es la incapacidad o la lentitud de muchos bancos. Es más, recordemos que antes, hasta hace no mucho, buena parte del dinero que estaba saliendo de negocios turbios, de corrupción, de tráfico de influencia de Venezuela, terminaba en bienes en Miami o en Estados Unidos o en cuentas bancarias en los Estados Unidos. Es decir, yo creo que aquí hay sí una incapacidad, y la historia de Venezuela, digamos, cuando este periodo trágico que estamos viviendo termine y se cuente, va a dar cuenta de los enormes flujos de dinero que salieron de Venezuela de forma dudosa y que fueron aceptados por bancos de medio mundo sin chistar.
Sí, realmente impresionante. Es que vaya usted a abrir una cuenta en Estados Unidos y verá los problemas que le ponen. O sea, invierta, haga una transferencia usted de 10,000, de $15,000 y le piden el certificado de sus abuelos, de sus padres, le ponen una cantidad de obstáculos y usted nos está hablando de mover 30 y 40 millones de dólares de un barco como si fuera un movimiento de unos dulces, ¿no?
Así es. Nosotros hace poco publicáramos la historia, estuvimos encargándonos del capítulo venezolano de la historia de los llamados Incentives, que se publicó a finales del año pasado, y que trabajamos con el consorcio de periodistas de investigación en Washington. Y una de las cosas increíbles que los periodistas de otros países que con los que trabajamos y que no entendían, era que cuando se veía, digamos, cuando se llevaba la data que conseguimos, la base de datos, digamos, en crudo, a ver, bueno, ¿de dónde procede buena parte de este dinero? Venezuela creo que estaba en el segundo lugar. Es decir, no todo el dinero que ha salido de Venezuela, porque no es así. Digamos, uno podría decir que, bueno, está manchado, tiene esta sombra de corrupción, pero ciertamente lo que vimos durante esa bonanza petrolera que tuvo el presidente Chávez, y aún hoy, cuando los recursos son mermados, cuando la crisis económica es la que es, la crisis social es la que es, aún hoy siguen saliendo ingentes cantidades de dinero venezolano a paraísos fiscales sin el mayor control y sin el mayor freno de parte de buena parte de los bancos internacionales.
Don Roberto, hábleme un poco de su portal, de armando.info. ¿Cómo funciona? ¿Dónde opera? ¿Cómo puede tener usted libertad para poder funcionar con fuentes tan delicadas sin la presión del régimen?
Armando.info es un portal venezolano dedicado única y exclusivamente al periodismo de investigación. Nosotros no publicamos noticias de diarismo, de diario. Tenemos 5 años, digamos, ya como portal al aire, poco más de 5 años. Como digo, nos dedicamos única y exclusivamente al periodismo de investigación. Hemos participado en investigaciones como la de los Panama Papers, los Paradise Papers, cubrimos el caso Odebrecht. Hemos seguido la historia del señor Alex Saab desde el año 2015, cuando nadie hablaba de esto. Nosotros tenemos una pequeña redacción en Venezuela. Los tres editores fundadores de Armando.info y yo estamos fuera de Venezuela desde comienzos del año 2018, justamente por las investigaciones contra Alex Saab. Alex Saab nos demanda a nosotros a finales de 2017, a título personal contra cada uno de nosotros, nos demanda por difamación y una serie de delitos que en el sistema judicial chavista están penados con cárcel. Eso a nosotros nos obligó a salir del país, cuatro de nosotros estamos en el exilio, y yo creo que dentro de lo traumático y lo abrupto que fue nuestra salida, yo creo que estoy convencido que al final haber salido es lo que nos permitió seguir investigando a Alex Saab. Estoy seguro, y hemos visto la defensa internacional que hace el chavismo de Alex Saab, estoy seguro que si hubiésemos seguido en Venezuela, no hubiésemos podido continuar esta investigación, y no sé cuál hubiese sido el destino de cada uno de nosotros si seguíamos en el país. Seguimos teniendo un equipo de reporteros, de periodistas que está en Venezuela, y como digo, cuatro de nosotros estamos fuera desde comienzo de 2018 por las investigaciones contra Alex Saab.
¿Y a ustedes los demanda Alex Saab en dónde? ¿En Venezuela, en Estados Unidos, en Europa?
Sí, a nosotros Alex Saab nos demanda en 2017 en Venezuela, y aquí hay algo muy curioso, es que él nos demanda a finales de 2017 en Venezuela, después de varios reportajes que habíamos publicado nosotros, unos tres reportajes donde describíamos y decíamos que él era el gran beneficiario del negocio de los CLAP. En ese momento él nos demanda diciendo que era mentira, difamación agravada, continuada, etcétera, que él no tenía nada que ver con el negocio de los CLAP. Y ahora vemos que ese es el argumento del chavismo para defender a este señor, decir que él era el enviado especial del gobierno para comprar, entre otras cosas, alimentos. Él nos demandó, como digo, en Venezuela. Yo, en su momento, cuando empezó el caso, me presenté en los tribunales, tratamos de ver, digamos, si el juicio iba a comenzar, y después de deliberar un tiempo y ver contra quién nos estábamos enfrentando, y sobre todo, teniendo información de lo que estaba haciendo Alex Saab y que queríamos continuar publicando, decidimos salir. Inicialmente pensábamos que esa salida podía ser, digamos, 6 meses, publicábamos y volvíamos, pero evidentemente esta historia, el rumbo que tomó esta historia nos ha impedido volver a Venezuela, y a día de hoy, honestamente, yo no sé cuándo pueda volver a Venezuela, porque ya hemos visto lo que significa Alex Saab para el chavismo.
Y esa es la última pregunta, don Roberto. ¿Qué pasaría con el régimen con un Alex Saab en Estados Unidos?
Yo creo que hay que ser cauto. Mucha gente se imagina o cree que, bueno, que eso va a tener un desenlace, eso puede provocar un desenlace político en Venezuela. Yo no lo veo así. El sistema judicial venezolano, está cooptado por el chavismo. A día de hoy no hay ni una sola investigación abierta en Venezuela contra el señor Alex Saab. Es decir, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente es casi que un funcionario más del gobierno de Maduro. Como mínimo, preguntarse, bueno, ¿cuándo fue que supuestamente le dieron la nacionalidad a este señor? ¿Cuándo fue que lo hicieron enviado especial y después diplomático? ¿Cómo es que un enviado especial y un diplomático venezolano entonces también tiene negocios con ese mismo gobierno que le da esos cargos? Es decir, nada de eso se está investigando en Venezuela. Yo sí creo que el señor Nicolás Maduro evidentemente tiene que estar muy preocupado. Sabe, es muchísima y muy valiosa la información que Alex Saab tiene de cómo funcionan las finanzas del chavismo y las finanzas de Nicolás Maduro. Pero yo no esperaría nada porque, como digo, bueno, Venezuela, no solo el sistema judicial está cooptado por el chavismo, sino todos los poderes casi que están controlados por un hombre. En cualquier otro país medianamente democrático, un escándalo como el de Alex Saab seguramente hubiese provocado la caída de un gobierno. No tengo la menor duda, pero creo que no va a ser el caso de Venezuela.
Y a eso agréguele que una lista de notables empresarios de muy buenos apellidos y muy buenas familias viven felices en Madrid y en Miami haciendo negocios con el régimen. Don Roberto, mucha suerte para su país. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, y sí, lamentablemente esa es parte también de la tragedia venezolana. Muchas gracias.